Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Arte Escrito Podcast. Hoy estar hablando un poquito de lo que es la fantasía histórica y cómo la historia te puede ayudar también a ti a desarrollar cuentos o novelas y darle ese toque especial, ese toque especial a tus historias. Bienvenido a Arte Escrito, episodio número 47, la fantasía histórica con Andrés Sanfeliu. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña, y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia. Mi invitado de hoy es el escritor puertorriqueño Andrés Sanfeliu. Él es autor de Ramitas, un libro de cuentos cortos, que tiene que así toques históricos, y por eso decidí invitarlo. También acaba de salir, él acaba de parir, como dice uno, su segundo libro. ¿Es tu segundo libro, Andrés?
Sí.
Mangle. Ok. Uh-huh. Su segundo libro, Mangle. Ahorita vamos a estar hablando, para que le voy a preguntar sobre Ramita y sobre Mangle, Andrés, para que le dé un scoop sobre sus libros y sepan un poquito más de ello. Andrés no solamente es escritor, es también artista gráfico, y también es la persona a cargo de El Callito, que es una editorial de autopublicación. La puedes conseguir en elcallito.com para más información. También les voy a dejar toda esa información, ustedes saben, en las notas del programa, en alexandra.com, y con él vamos a estar hablando ahorita sobre El Callito también. Pero lo más cool que yo encuentro de Andrés es que este caballero es un aficionado de la historia. Y si sigues su Instagram y si visitas elcallito.com, te vas a dar cuenta de esto. Y me gusta mucho porque la forma en que él habla, le encuentro hermoso la forma en que él habla de la historia y trae ilustraciones y nos cuenta sobre eventos históricos, especialmente aquí en Puerto Rico. Pásense por su Instagram, ya saben, en las notas del programa les voy a dar la información para que visiten, y si eres aficionado como Andrés de la historia, te notas un poquito más, porque estoy segura que va a despertar la curiosidad en ti. Andrés, bienvenido a Arte Escrito, gracias por aceptar mi invitación.
No, gracias por invitarme.
No, yo creo que nosotros nos conocimos en una feria de libros, creo que para eso de el 2019.
Un poquito antes de la pandemia, en sí. La Goico.
Uh-huh. En la Goico, el paso por mi mesita, y se llevó uh-huh. sesión, y me acuerdo muy bien que él me dijo, estoy escribiendo un libro, estoy por publicarlo. Sí. Y yo sé, ¿quién es? Don't stop. Sígueme en las redes para yo seguirte. Uh-huh. Y de aquí a allá, ya Andrés tiene dos libros.
Sí.
So, Andrés, hoy, ¿verdad? Quería hablar un poquito de fantasía histórica. Especialmente porque yo me leí Ramitas, y en Ramitas encontré toques fantásticos mezclados con estos personajes históricos de la historia puertorriqueña. ¿Por qué decidiste irte por esa vertiente?
Pues cuando yo estaba escribiendo Mangle, porque yo escribí, la idea de Mangle vino primero, y yo tenía una versión de Mangle escrita antes de escribir Ramitas. Yo estaba escribiendo como una historia de, o sea, estoy hablando hace como 10 años, que fue como la primera vez que yo escribí algo de Mangle. Uh-huh. Era como que histórico, pero era como que yo te diría que como que puro fantasía y aventura, tú sabes, como que de piratas, pero no había mucha investigación, no había nada de investigación, en verdad. Okay. Como que un poquitito, que había buscado cosas en internet aquí y allá, pero casi nada.
Cuando hablas de piratas, disculpa que te interrumpa, cuando hablas de piratas, estás hablando de estos corsarios que estaban, y los piratas que estaban en el área del Caribe.
Exacto. Como que algo que yo tenía mucha conciencia de que como que los piratas son una parte grande de la historia de Puerto Rico, y que yo siempre uh-huh. me pareció como interesante que como que aquí no se hace nada con eso, como que no se hacen historias con eso, no sé, uh-huh. como que eso no es parte de nuestro, no sé, como que imaginario así, como país, uh-huh. como que esa parte de la historia que es bien, por, así se por lo menos en lo que es películas y eso, ajá,
es entretenido. Lo que te enseñan sobre Pirata Cofresí y te enseñan así dos o tres cuentitos y más nada, no es una cosa como tú dices que alguien haya decidido, ah, pues voy a hacer algo más grande con esta historia.
Exacto, pues yo quería hacer algo así, pero en aquel tiempo era mucho más, el interés era mucho más escribir algo entretenido, y en aquel tiempo yo estaba estudiando ilustración en la universidad, y uh-huh. yo lo que quería hacer era un cuento más corto, como una novela pero cortita, como uh-huh. que con mucha ilustración, como que eso era lo que yo tenía pensado en aquel momento. Qué eso cool. se quedó ahí, yo hice unas ilustraciones como con ese concepto en la universidad, hice un cómic, hice como una animación también, como que yo hice unas cuantas versiones de esta uh-huh. historia, como que tomaban como diferentes vertientes. Y ya después, pues llegó un punto, que eso fue justo después del huracán María, cuando yo dije como que este es mi momento para escribir esta novela que lleva en mi mente como 10 años. Yo había empezado ese año un poquito antes a meterle de nuevo a la novela, pero como que iba lento. Y cuando pasó el huracán María, no me estaban llamando a trabajar a la oficina, estuve como 3 meses sin luz. Y estaba como que bien encerrado en la casa porque en verdad no podía hacer nada, como que por distintas circunstancias estaba como que stuck en mi casa y como que y pues uh-huh. ahí fue que yo escribí como que la novela entera a mano, en como que en libreta, y entonces después uh-huh. yo lo pasaba a Google Docs en el celular cuando cogía carga o cuando me bloqueaba. Uh-huh. Entonces empezaba a pasar esas notas al celular y pues también como no había luz, me quitó por completo, no había luz, no tenía señal de celular ni nada.
Tenía distracciones.
Exacto. Como que no, y que me obligó a, no podía hacer investigaciones históricas por internet, pero no. Mi abuelo tiene un montón de libros de historia, y yo me llevé un montón de esos libros de su casa, y pues me puse a leer esos libros de historia, y pues de ahí entonces, porque me empecé a trancar mucho con la novela cuando empezaba a escribir de los piratas, es un como que de los mejores ejemplos, yo creo, para explicarlo, como que si yo quería escribir de piratas, uh-huh. Pues cuáles son de verdad sus motivaciones, por qué ellos hacían lo que hacían, cómo vivían, cómo se comportaban, cómo pensaban, como que cuál era todo ese, cómo era que funcionaba eso, uh-huh. pues tenía que investigarlo, y yo me trancaba mucho ahí porque no tenía en verdad como que una... Como que tengo los villanos, pero no tengo ninguna razón para que ellos existan, más allá de que son piratas. O tenía que como uh-huh. que indagar en eso. Y pues por ahí entonces, porque algo cool de los libros de historia que la internet como que elimina un poco, es uh-huh. que en la internet tú puedes buscar algo específico y vas a encontrar esa información específica. Puede que sea incorrecta, ¿verdad? Como que ahí, porque uh-huh. ahí también es un Exacto. poquito más difícil discernir, pero... Si tú buscas algo, tú vas a encontrar eso, pero si tú estás buscando en un libro de historia, tú tienes que leer un montón de otras cosas sí. para hasta encontrar lo que tú quieres encontrar. Así que eso significa que empiezas a aprender un montón de otras cosas interesantes que ni te hubiera pasado por la mente preguntarte. Y pues entonces eso siguió al punto de que mientras iba escribiendo cada vez, seguía entonces como que incorporando más elementos históricos. Vamos a decir... Como que esa historia me ayudó mucho más a ir construyendo ese mundo y a darle forma. Y entonces, pues, por ahí fue que eso empezó. Eso de la historia. Y entonces, para brincar a Ramitas, uh-huh. lo que pasó fue que ya para Ramitas yo llevo como 2 años en esta. Y entonces, Mangle, yo se lo he dado a amistades a leer, a nadie como que se lo ha terminado, las personas que lo han leído, es como que me gusta la historia, pero como que, ¿verdad? Como que algunos
algo.
Fueron un poquito más rough con las críticas, otros no, pero básicamente quedó bien claro que no estaba bien escrita. Y pues a mí me dolió un montón, porque yo llevaba un montón de tiempo trabajando con eso, pero yo estaba como que tan... decidido de que yo tenía que publicar esa historia, que yo dije como que, mira, uh-huh. pues si esto está mal escrito, pues entonces voy a aprender a escribir, me voy a dar a enfocar mucho más en esa parte de aprender a escribir, y entonces yo dije, pues, una manera de hacerlo Muy sería bien. Escribiendo cuentos cortos, porque Perfecto. Es como un poquito más manejable.
Sí.
Como que ahí tú puedes coger un personaje y en 4, 5, 6, 7 páginas enfocarte solamente en el desarrollo claro. de ese personaje y en el mundo de ese personaje, Y pues ya yo tenía un montón de ideas claras por haber escrito Mangle de lo que es este universo. Así que pues empecé a coger personajes que en Mangle no tienen tanto espacio para desarrollarse. Son como que personajes secundarios o algunos personajes que sí a lo mejor tienen mucho espacio, pero que anyway tienen,
Pero son
les quería dar
perfectos
un
para
poquito
un
más de
cuento
background.
corto. Exacto.
Ajá. Y entonces, pues por ahí fue que empecé y entonces la mayoría de los cuentos no son de personajes históricos. Hay uno que otro que está inspirado en personajes históricos y aparecen personajes históricos en otro, como Francis Drake aparece en dos, como que en dos cuentos, como que se menciona y aparece un poquito. Pero el único así que tiene, que yo diría que es de verdad un personaje histórico que aparece, es el del primer cuento, que es How We Maná.
Esa es mi favorita.
Y entonces, eso fue que yo, a mí se me ocurrió la idea
I love that. Ay, mira, si no se han leído Ramita, I love that, ese cuento. Sí, hay otros que me gustan, pero ese me gustó un montón. Especialmente, pues, usted sabe que, pues, que Obsesión y Ascensión Divina tienen una base taína. So, ver otra historia que también tiene esa base taína con esos toques mitológicos para mí fue, like, wow, awesome.
Pues gracias. Yo quería escribir un cuento de Agua y Maná como que como en el lecho de la muerte. Y yo como que él hubiera estado pensando en ese último momento, en aquel momento, es la historia general que se cuenta de Agua y Maná, que es que él murió en la batalla de Yahueca. Eso era lo que yo tenía en mente, pero cuando me puse a investigar, pues me di cuenta que eso es un mito que se ha propagado y que se ha contado en los libros de historia y toda la cosa, pero no es lo que de verdad pasó. Y ahí entonces pues me abrió la mente bien brutal. Esto fue antes de empezar El Callito, si no me equivoco, que yo escribí ese cuento. Cuando yo, como que esos libros que yo leí, el de Jalisco Badillo de Agua y Maná el Bravo y un artículo de Francisco Moscoso que se llama El mito de la muerte de Agua y Maná, que los dos entran en este tema, a mí me abrieron la mente de una manera, tú sabes, de la manera de ver cómo ellos cuentan la historia, de ver todas las cosas que, entender todas las cosas que no se conocen de nuestra historia y todas las cosas que nos han contado mal. Y pues ese cuento de repente se convirtió en algo que bueno, todos los cuentos de Ramitas en verdad yo diría que son bien especiales porque todos tienen su razón de existir, tú sabes. Hay otro cuento que también está bastante inspirado en un evento histórico que es Bruja. Pero ahí el de las personas envueltas no se sabe en verdad nada. O sea que el personaje que yo hice es uno ficticio porque no. Pero ese dado iban a. Sí. Fue bien. Siento que ese cuento le dio mucha forma al universo. Como que
Sí.
me ayudó. En verdad, todos los cuentos de Ramitas lo hicieron. Porque me ayudaron mucho a poner un montón de cosas en sitio. Que hasta ese momento yo estaba como que medio tanteando, como que si iba a ser así o qué sé yo. Pero ese dado iban a como que salió de la nada. Porque no. Como que no era uno que tenía muy planificado de antes. Y como que le dio como ese inicio a la historia. Que como que no tenía. Así
Sí,
que
yo no solamente eso y como mencionaste, hay varios personajes que son históricos. No todos son históricos. Pero el tuve comenzar con Agua y Maná, que sí fue que es un personaje histórico importante en la historia puertorriqueña, le da esta sensación de que al libro completo, de que, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Es que yo me metí en la historia y en todas las historias. Y el poder conocer que habían estos dos otros personajes que reconocí, como Francis Drake y mencionaste, y Agua y Maná, y los hechos históricos que ocurrieron en nuestras tierras, es la edad que le da ese toque, como que ese realismo mágico también, porque uno se siente como que sí, eso pudo haber pasado aquí. el trato con los españoles, el trato hacia los taínos. Hay uno, no me recuerdo cuál es, que es como que un monje se encuentra a una taína, un taíno que está como fuera de tiempo. Y él le dice, tú no perteneces a este tiempo. ¡Puf! Para mí ese fue como que, wow, more fantasy details en algo, ¿verdad? Algo que está ocurriendo, porque aunque tal vez todos estos esos personajes son personajes creados por ti, le dan el entorno, la atmósfera en que los creaste, le da este sazón de que uff, esto pudo haber pasado y nunca fue escrito por los historiadores. No sé si me entiende. Y por eso entonces es que quiero abarcar esto de la fantasía histórica, que nos está escuchando sepa que uno puede tomar la historia y convertirla, que uno puede tomar la historia y ponerla como base de una historia a ser creada, ya sea con fantasía o con otro toque.
Sí, y yo creo que en verdad a lo mejor fantasía histórica no es como que si en Estados Unidos fantasía histórica sería diferente, porque ya sería un poco más fundamentado en como que en la como que los hechos pesarían mucho más en la historia, de que sean exactamente como pasaron, como que por ejemplo en el de Aguaybanal Bravo yo digo que llevan 30 años de la conquista española en vida real. Hubieran, lo que se cree es que Aguaybana murió como 20 años después, como 19 años después de la conquista, 20 años. So, hasta ahí yo le estoy como que añadiendo, yo estoy jugando un montón con la cronología, pero es como que yo estaba pensando, especialmente al principio, antes de que yo hiciera la investigación, que aquí en Puerto Rico, bueno, yo creo que a lo mejor esto pasa en todos lados, yo digo aquí en Puerto Rico, yo creo que esto probablemente pasa en todos lados. Como que hay ciertos periodos de historia como que los junta en la mente y es como si todo hubiera pasado a la vez. Como que yo creo que en Puerto Rico como de 1500 hasta como los 1700 por ahí, más o menos puede todo como existir en un mismo lugar en la mente, como pensar que el Morro y San Cristóbal se construyeron a la vez cuando el Morro se construyó como 150 años que San Cristóbal se terminara de construir. Y como que ya después yo creo que en el siglo XIX no, porque yo creo que ya la vestimenta es distinta y todo, y como que yo creo que existe un poco aparte.
Está cambiando.
Y pues yo empecé a juntar todo eso, como que esas diferentes épocas, y también es como, pero lo digo porque por ejemplo en Robin Hood en Inglaterra, como que si no me acuerdo bien de las fechas de las cosas, pero hay algo con Robin Hood de que si King Richard y ¿cómo es que se llama el hermano? King John. Para la época que ellos fueron reyes no habían friars, que son frailes creo en Inglaterra. Esas dos cosas no existieron a la vez, o sea que como que claramente es una historia, es un toque de ficción, o a lo mejor te demuestra que esas historias se estuvieron contando por tanto tiempo que le iban añadiendo más elementos de las distintas épocas.
Pero la convierte en una, no es fantasía histórica, sino es ficción histórica. Pero como quiera, la fantasía cae en el género de ficción, pero esa en específico es ficción histórica, porque no tiene detalles de fantasía. Sí,
pero yo diría que en ese caso, por lo menos en inglés, yo creo que a eso le llamarían más como una leyenda o algo así. Uh-huh, y ni sienten la necesidad de ponerle que es histórica. Y en verdad, si tú ves una fantasía standard, por no entrar en cosas como que donde siempre son en épocas medievales y hay dragones, y hay duendes, y hay cosas, pero nunca le ponen lo de histórico.
Pero puede caer, porque está los géneros de fantasía histórica, cae la fantasía medieval, que eso es ahí lo que estás diciendo, lo de los dragones y este periodo en específico de la Edad Media, pero que entonces le ponen lo de magos y los creatures de dragones, tal vez a veces unicornio.
Y si tienes ciertas cosas como Lord of the Rings, ahí sí eso es fantasía full, porque ahí sí no es en un mundo real, pero a la misma vez también eso se lee como un libro de historia. Porque él le creó toda una historia a ese
es
mundo
un mundo
súper complejo.
Exacto. Ajá.
Pero como yo quería, sobre mi mente, esto es mucho más como que fantasía. Pero como yo quería hacer lo que básicamente algo similar a Tolkien, en el sentido, no que me crea Tolkien, pero como que de que él quería crear una mitología para Inglaterra, yo creo que todo el mundo que ha querido imitar a Tolkien han hecho básicamente como que, pues, imitar a Tolkien significa dragones, duendes, ese tipo de cosas. Sí. Ajá, y no es el otro lado, de que como que vamos a crear una mitología de nosotros, de donde... Y eso era lo que yo quería hacer con Mangle. Pero entonces, como pues obviamente el mundo histórico de lo que es Puerto Rico, o sea, como que la historia real o la que uno se imagina cómo hubiera sido, uh-huh, es tan distinta. Si yo le pongo solamente fantasía y alguien ve Mangle, alguien lo ve y dice que es fantasía, pues la gente va a pensar de nuevo que estoy escribiendo una historia con dragones. Y pues no era, uh-huh, o sea, a mí me encantan ese tipo de historias, no quiero como que...
La fantasía abarca mucho más de lo que usualmente nosotros consumimos como lectores en fantasía. Y especialmente cuando nos vamos a esta fantasía que escriben los escritores latinoamericanos, y en eso nos incluimos los puertorriqueños, nosotros vamos a ponerle esos toques que nosotros conocemos, porque como todo escritor... lo mejor que hacen escritores es escribir de lo que conocen. Y nosotros nos identificamos mejor con nuestras culturas que con las culturas europeas. Porque uh-huh, aunque una de nuestras ramas es europea, por la española, pero realmente nosotros no conocemos sobre ellas porque hemos estudiado de ellas en la escuela o... hemos escuchado sobre ellos por un particular, un amigo, un familiar que le gusta, los cómics, pongamos por ejemplo Marvel, esta saga de Thor, todo es basado en la mitología vikinga, de esa área, uh-huh, de los países nórdicos, o sea, pero como latinoamericano uno no se puede identificar con esa fantasía porque realmente no es parte de nuestro entorno, de cómo nos criaron, de nuestras leyendas, de esas historias que con las que uno creció desde chiquito y que nos cuentan. Y entiendo que ya estos toques así de dioses y fantasía, como tú utilizas aquí con Abuelvana, es algo, y ese entorno caribeño, es algo con que el lector latinoamericano se puede... Y aquellos de la diáspora, los puertorriqueños de la diáspora, se pueden identificar porque se pueden ver en que, este entorno sí es mío, es palpable. No es lo mismo que
sí, exacto. Que no, digo, yo espero que eso sea lo que pase, ¿verdad? Cuando la gente lo lea. Como que si tú lees solamente la historia de Puerto Rico, la real, sin añadirle fantasía, ajá, se siente bastante fantástico, porque el mundo, lo que era Puerto Rico hace 300 años, 400 años, 500 años, era drásticamente diferente, sí, a lo que es ahora. Cómo la gente vivía, las casas y eso. Yo creo que mucha gente se imagina como que Puerto Rico histórico. Yo creo que anyway se imaginan como las casas de colores en Viejo San Juan. Y ajá, la gente vivía en casas de paja o en casas de piedra, si tenían chavos, ¿verdad? Casas de madera con tejas, con techos de paja, como que... era casi todo bosque.
Los hacendados eran los que tenían las casas buenas.
Exacto.
Cuando te metes adentro en el monte, como dice uno de Puerto Rico, que eso uno lo ve bien palpable en La Charca. Uh-huh. En la novela La Charca te dicen exactamente cómo vivían los campesinos. Y era una casa como tú la acabas de describir. El dueño del cafetal, el dueño de la azucarera, era el que vivía bien, el que tenía una buena casa. Los demás, pues, tenían que trabajar su día a día y tenían un trajecito bueno para la fiesta de pueblo, para la fiesta de esa noche del patrón.
Dependiendo de la época, hay un tiempo que aquí la gente no tenía ni ropa. Hay cuentos, uh-huh, de gente que no podían ir ni a la iglesia porque no tenían, cuando digo no tenían ropa, era como que a lo mejor una tela para cubrirse o a lo mejor ni eso. Así que era completamente distinto. La mayoría de la gente aquí andaba descalzo.
Sí.
Es otra cosa también. Yo creo que cuando si escribes fantasía en español, puede ser que la gente diga que es realismo mágico rápido, como que en vez de decirle que es fantasía, que es un poquito raro porque ¿Verdad? Yo creo que son dos cosas un poquito distintas. Si tú lees como sí. que 100 años de soledad, tú te das cuenta que es, tiene elementos fantásticos, obviamente, pero tú entiendes que el realismo mágico es una cosa un poquito distinta.
Sí, es otra.
Ajá. So, yo creo que a lo mejor Ramitas hay cuentos que se pueden leer más como realismo mágico por eso, porque tienen como que ciertos toquecitos fantásticos, pero uh-huh. overall no es tan... como que no, no es tan full fantasía. Ya Mangle, pues es un brinco un poquito más grande. Como que Ramita es como que te voy como que presentando más o menos el mundo. Sí. Ya Mangle como que es un poquito más fantástico. Pero eso que tú estabas diciendo de cómo uno se... de, cómo, de con qué uno se identifica, eso también para mí es una cosa bien grande de... Uno puede hablar del lado de representación, que yo creo que es algo que se discute mucho en Estados Unidos. Yo nunca he visto una película de Hollywood que represente a un puertorriqueño en Puerto Rico hablando español, como que cuando los representan siempre son como, como inmigrantes en Estados Unidos. Uh-huh. Y por un lado, pues lo entiendo porque pues Hollywood es en Estados Unidos, ese es su país, ellos hacen lo que ellos quieran, ¿verdad? Como que, pero el lado de que nosotros no tenemos esa representación, Estados Unidos, Inglaterra, hay un montón de países que lo tienen y lo tienen con héroes mitológicos, como en Inglaterra tienen Lord of the Rings, pero también tienen cosas más contemporáneas como James Bond, en Estados Unidos tienen todos los superhéroes, uh-huh. Como que, y nosotros como que no tenemos ese tipo de figuras, ese tipo de representación como que de esta gente que... Yo recuerdo como que hablar de esto con un pana como de, en la universidad, como de mucho antes de que yo tuviera la idea de Mangle, de que como que nosotros no tenemos ese... Si las hay, porque no estoy diciendo que no las hay, porque las hay, uh-huh. Pero no son conocidas, no son cosas que están así en la conciencia de todo el mundo.
Sí, todavía no ha llegado a ese boom, porque en este señor, Edgardo Miranda, él creó un...
La Borinqueña.
La Borinqueña. Con eso mismo también, es like, we need un superhéroe boricua que represente nuestras raíces, donde nuestra juventud se ve identificada, que eso es más o menos el por qué se van creando todos estos personajes, todas estas historias, el por qué yo utilizo la cultura taína para uh-huh. ascensión divina. Yo traté Exacto. de utilizar todas estas mitologías europeas y como que no me dio un clic hasta que dije, wait, yo tengo en mi propia cultura, esto está bien, es rico, de aquí, esto es lo que le va, esto es lo que le cae como anillo al dedo. Y cuando decidí utilizar entonces la cultura taína, la cultura africana en otra de las razas, la cultura española en otra de las razas, hizo el clic. Y ahí que entonces...
Y que me imagino que se para ti se prestó también para, me imagino que te abrió mucho la mente para contar otras historias, porque mientras estás contando sí. de los europeos, ya se ha hecho tantas veces que ya uno sí. más o menos por default cae en cierto patrón.
Sí.
Y cuando empiezas mismo. A mirar acá, que no se ha hecho, ahí de repente se te abren un montón de puertas,
sí,
me imagino.
No, para mí, ¿verdad? No se había utilizado de la manera en que yo lo deseaba utilizar. Exacto. A mí me gusta escribir fantasía. So, yo quería algo fantasioso, pero fantástico, perdón, pero que tuviese esos toques de quién soy yo.
Sí, en ese primer capítulo tú vas recorriendo un montón de la mitología de Pané.
De ahí la saqué y le di el twist, como yo digo, el twist de ascensión divina. O sea, para hacer esa historia que fuese uh-huh. parte de la mitología de ascensión divina. Sí. Y entonces la cambio, le hago los cambios, hay varias historias que yo utilicé que fueron historias taínas que encontré en el de Pané y que encontré en varios de los libros que creo que también tú has utilizado como referencia, porque sí, me quería sí. ver también identificada en algo, decir, like, this is, I could be there. Esto es palpable, yo puedo estar ahí y dárselo al mundo para que esté ahí, lo lean ahora o lo lean 100 años después y digan, oh, wow, había algo aquí que me representa. Sé que te estás disfrutando este episodio de Fantasía Histórica, pero quería hacer una pausita porque si deseas auspiciar el prescrito podcast, pasa por mi página de contacto en Alessandra. tazas y portadas. La primera edición está disponible en librerías en Puerto Rico. Esta segunda edición viene con unas ilustraciones de los personajes principales hechas por la ilustradora Versalia Hernández y Roberto Cruz, de Los Curajeques de Yahueca, una historia de cómo llegó a obtuvo la esencia del oráculo contada por la señora del oráculo, y por supuesto que no podía faltar, le añadí el glosario que tanto me han pedido. Ambos libros los puedes conseguir a través de mi página lisanatron.com y en las librerías en Puerto Rico, como son Tazas y Portadas, Serendipia by Sia, El Rincón del Lector, Libro 787, Librería Laberinto y la casita Books and Gift. Y ahora continuamos con el episodio.
Sí, lo de Pané es interesante para mí porque es tan difícil de leer, como que está tan escrito tan al garete, tan enredado, y hay tantos huecos en uh-huh. esa historia, y tú te das cuenta como que él claramente no entendía lo que estaba escribiendo, porque hay un montón de cosas que no,
no
siguen una lógica.
Tampoco ajá. estaba muy, no sé, yo lo sentí que tampoco estaba como muy interesado en conocerse, me obligaron, so voy a hacerlo. Y por eso se siente así como que lejos.
Sí, yo leí, no me he leído ese libro entero, porque es lo que me está pasando mucho últimamente, que me empiezo a leer un montón de libros y no me puedo acabar ninguno. Pero yo tengo uno de Ricardo Alegría, que se llama, es bien viejo, y se llama Apuntes en torno a la mitología taína, algo así se llama. Y entonces él empieza hablándote de la historia de Pané, o sea, de Pané como persona. Y dice que, por lo menos a su juicio, y por lo que él había encontrado así investigando, que Pané trató de verdad genuinamente de entender la historia, de entender esa mitología, y tú sabes, escribirla con respeto y toda la cosa, pero lo que decían otras personas como Bartolomé de las Casas era que parece que Fray Ramón Pané no era como que la persona más, como que era una buena persona, pero no era como el tipo más inteligente del mundo.
No era la correcta para llevar a cabo esa investigación.
Ajá, y no tenía una educación súper, súper amplia ni nada, y pues yo creo que también obviamente vienen con sus prejuicios, y esto no es algo que se había hecho antes. Como que eso, yo creo que eso, no existía la antropología ni nada de eso de encontrar una cultura nueva y explorarla. Y
ellos venían a conquistar, so tenían esta percepción diferente, y por eso fue que ocurrió lo que ocurrió.
Yo también creo que él tenía mucho miedo de que lo fueran a acusar de herejía, porque él dice muchas veces como que en el texto de que esto es lo que creen ellos, esto no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Pero por un lado, yo pienso que es malo para nosotros, de nosotros conocer de verdad cuáles eran como que ese lado de nosotros y pero como un escritor, un creativo, lo que sea, como que pues te abre muchas puertas para hacer lo que tú hiciste en Obsesión, y yo también lo hago en Mangle. Uh-huh. Lo que pasa es que pues como que yo entro un poco en esa mitología también, es que te abre muchas puertas para entonces pues uno cogerlo y hacer algo nuevo.
Exacto. Uh-huh. Que de esa manera también pues nos ayuda la historia, y si vas entonces... te gustó una historia, pues entonces uno se pone a imaginar cuando uno está leyendo estos datos históricos, y yo entiendo que por ahí entonces que viene el escritor, como tú dices, este ser creativo, y empieza a hacer, me estoy imaginando ahora mismo el multiverse de Marvel, las sí. raíces que salen así por el lado, oh, pero ¿y si ocurrió esto? ¿Y qué hubiese pasado? Y entonces uno empieza a tejer esas historias. Y dependiendo del tipo de escritor, qué escritor eres, pues entonces vas a añadirle, como nosotros hemos hecho, los toques fantásticos, los de fantasía, sí. O si no, te quedas como con una ficción histórica, y te vas por las diferentes categorías. Que eso es lo que nos ayuda entonces, cuando nos sumergimos en la historia, y ese hecho de vernos también en algo que podamos sentir de que es palpable, y que eso es parte de nosotros, de nuestra historia, pues es bueno.
Sí, no, y de algo que también impacta de esa historia, que yo creo que va por esa línea de lo que tú estás diciendo, como que esa mitología taína, lo que tenemos, lo que sobrevive, uh-huh. yo la encuentro tan drásticamente distinta a la mitología con la que uno puede ser familiar, a lo mejor con la mitología griega, romana, uh-huh. europea, como que es tan y tan distinta, como que cuando yo la estaba leyendo la primera vez, porque se siente súper rara. Y, pero entonces también se siente como algo bien, como que de uno, de acá, como que porque es tan distinto a lo de allá, que se empieza a sentir bien como que, ah, como que de, no sé, como uno puede a lo mejor como conectar, no quiero ser la identidad, pero como que uno puede conectar con eso como que más, como que, mira, esto es de nosotros. Como que esto no viene de ningún otro lado. O sea, esto no viene de Europa, esto no viene de ningún otro lado. Esto solamente de acá.
Tiene su propia esencia, bien diferente. Es que donde vivimos es completamente diferente a donde ellos viven. La cultura, las necesidades que ellos tuvieron también son diferentes a las que ellos tuvieron. Y eso uno lo nota, especialmente cuando nosotros, todo el mundo estudia en la escuela la historia de Europa y especialmente la historia de Grecia y esas primeras civilizaciones. Y uno se da cuenta cómo van evolucionando. La diferencia es que ellos ya tenían esa tecnología escrita. O sea, la tecnología de poder escribir. De poder, aunque fuese en dibujos que han podido ser, pongamos, descifrados, como los jeroglíficos, que podemos leer ahora y saber y conocer más de ello, a estas civilizaciones de acá de América, del Caribe, que era oral, y muchas de esas voces no pudieron continuar, no pudieron seguir llevando esa historia que ellos tenían y que habían aprendido de sus ancestros. Todas esas cosas, todos esos detalles pues se fueron perdiendo y eso pasa siempre en la historia y lo hemos visto en las historias de las conquistas romanas y las conquistas en Asia, cómo se pierden culturas y cómo se han perdido todas esas culturas y toda esa sabiduría de tantos siglos y tanto,
y que yo pienso que es importante porque aunque, o sea, saberla ahora también, aparte de solamente por conocerlo, porque yo creo que nada más conocerlo es importante, pero como que hay muchas cosas que yo creo que subsisten al día de hoy, que se originan en cosas que no conocemos porque esa historia se perdió. Sí. Y como que lo sabemos porque hay cosas que sí sabemos que se originan de ahí. Y entonces, en verdad, para mí es como que todo eso que se perdió, pues nunca lo vamos a saber.
Y de esas cosas perdidas es que nosotros como los escritores nos preguntamos, what if?
Exacto.
¿Qué tal si? Y de ahí es que entonces despierta la curiosidad en nosotros y entonces tomamos la historia y rellenamos esos espacios en blanco.
Exacto.
Con nuestras propias historias.
Yo no sé si te pasó a ti, pero a mí, por ejemplo, como que yo empecé, como te dije, mi idea primero era escribir algo de fantasía y después se convirtió, como que más puro fantasía y después se convirtió en otra cosa, pero mientras estaba haciendo la investigación me di cuenta que yo en verdad, si yo quisiera escribir una historia de esas primeras, bueno, no las primeras personas, pero como estas primeras generaciones, como primera, segunda, tercera generación de personas que viven en Puerto Rico después de la conquista, ya cuando los españoles empezaron a tener hijos y hubo mestizaje, y ya tenemos aquí también los esclavos que han llegado de África, no hay manera de escribir eso de si tú quieres de verdad escribir de sus experiencias o lo que sea, no puedes depender solamente de la historia, porque de esas personas no se escribió casi nada. Todo lo que tenemos es de los españoles. So, la fantasía es básicamente, o la ficción, es como la única herramienta que tenemos para poder contar esas historias y tratar de llegar a algo.
Sí.
Porque no nos queda de otra manera. Así que eso es algo que yo me di cuenta ya en, tú sabes, escribiendo la historia, fue que yo me di cuenta como, wow, en verdad, esta es la única manera de contar esta historia, no hay otra manera.
Darle voz a nuestra manera, a esos que no la pudieron tener y no la pudieron dejar para que sobreviviera y llegara a nosotros en estos días.
Exacto.
La manera en que nosotros lo hacemos. Y por eso nos llama la atención también. A mí me gusta la historia. Y yo creo que, ¿verdad? Yo utilizar la cultura taína, pero no en aunque mi entorno en Obsesión, la Ascensión Divina, la trilogía completa es caribeña y tiene toda la esencia de lo que nosotros los puertorriqueños y los antillanos vivimos, no quería hacerla en el entorno de esta historia de que ya se conocían, como si fuese en los tiempos de antes. Quería algo nuevo, algo fresco, algo diferente, pero que se sintiera nuestro.
Yo te quería preguntar cuando la estaba leyendo, porque ajá, yo en los mapas, los lugares que dicen, como que hay algunos nombres que tú reconoces, como que esto viene de este pueblo, de esta isla, de estas cosas, como que son familiares algunos. Hay otros que yo no reconocía, pero obviamente la geografía que tú construyes es completamente distinta. Ahí tú estás fundamentando como que esos mapas en o no los mapas, como que el mundo en como que las distintas islas son como distintas partes de Puerto Rico, son como distintas culturas. Es que yo no me terminé el libro, yo te lo dije, porque no tuve break en el momento, y después pasó tanto tiempo que dije, ya lo me lo tengo que empezar de nuevo porque ya se me olvidó todo lo que había leído, pero pero como que siempre pasé mucho tiempo de leyéndolo, tratando de encontrar como que si eran como que lugares inspirados en lugares reales o cómo fue que tú hiciste esa parte.
Bueno, el mapa no eran islas antes, era un continente completo. Y yo lo que hice fue utilizar las formas de las Antillas Mayores. Y si notas en el que tú tienes la primera edición de Obsesión, ¿verdad?
Sí.
No sé si puedes ver bien a Taiba, porque el mapa es chiquito. Ya en dictamen yo arreglé el mapa y lo puse más grande. En Ataiba, tú puedes ver que la parte es el este. Puedes ver la silueta de la parte de este de Puerto Rico y la parte oeste de Puerto Rico, una debajo de la otra. Y hay otra.
Lo estoy viendo aquí ahora, lo tengo en la mano.
No me recuerdas, voy a sacar el libro. O sea, que yo lo que utilicé fueron las siluetas de las islas para ir formando, ya que entiendo que es un poquito la parte oeste de Puerto Rico, pero juntado también con un poquito de española.
Ok. Si fue que tú sacaste las formas para el mapa.
Yo lo tenía de las islas, todo, de las Tierras Mayores. Exacto, todas esas islas estaban juntas. Todas. Ajá. Yo las fusioné de cierta manera y puse un cantito aquí, puse un cantito allá, pero decidí separarlas porque realmente nosotros no vivimos en un mundo que es como que un continente, como si dijeras Australia. Nosotros vivimos en un archipiélago. Y entonces por ahí, entonces eso fue una de las últimas decisiones que yo decidí tomar cuando empecé a reescribir Obsesión, ya para ese segundo o tercer manuscrito que yo estaba haciendo, de lo último, porque yo lo reescribí varias veces, y decidí entonces crearlo un archipiélago, porque los taínos corrían de isla en isla en canoa, y dije, yo necesito esa interacción, aunque sea algo más tecnológico, aunque sea una canoa que voy a utilizar más tecnológica, solar y con todos los powers, necesito que sea ese estilo de ambiente entre los diferentes reinos y naciones. Y por eso decido entonces hacerle un archipiélago.
Ok, interesante.
Pero fue inspirado en las siluetas de todas las Antillas.
Ok, sí, eso yo a veces me enfoco en esos detalles como que más pequeños de la... Y me quedo con esas preguntas. Pero tiene sentido.
Así fue que más o menos lo dicen, así que ya saben cómo dice el mapa de Ascensión Divina. A mí me gustan los mapas, me encanta que un libro de fantasía tenga un mapa, para mí eso es como que un puff para mí. Uh-huh. Es un plus, porque es como si realmente, este sitio existe. Like, este sitio es palpable. Lo tengo ahí, lo puedo ver y puedo, entonces si mencionan un sitio, regreso atrás al mapa y dice, oh yeah, we're here. Entonces me puedo ubicar en donde estoy caminando, que eso para mí es esencial y me da más, o sea, me llena más de curiosidad. Entonces, por eso decidí entonces hacer un mapa, pero que fuese como lo que la historia daba, una parte de lo que somos nosotros, de este entorno caribeño.
Sí.
Okay. So, yo creo que hablamos de todo un poco sobre cómo utilizar la historia y cómo hemos utilizado la historia, especialmente tú, la historia para crear, valga la redundancia, nuevas historias que sean parte de nuestra literatura, que la enriquezca, que le dé un toque de ese, de que algo que es nuestro.
Yo pienso que uno le tiene que dar algo de realidad, porque es que si no, o sea, y con la, especialmente para esto, tenía que hacer toda la investigación de historia, aunque claro, yo esté jugando un montón con la historia, todos esos detalles se necesitan, hay un montón de cosas que nunca se te van a ocurrir inventártelas
sí.
tú.
Pero es parte del proceso creativo, toda esa investigación, especialmente, pues claro, si vas a utilizar datos históricos, tienes que hacer la investigación.
Con estos libros, yo pienso que la historia es parte de lo que ayuda a que esto se empiece a sentir como que más real, porque si uh-huh. no tienes ciertas reglas, si no le pones algo real, y tú puedes ponerle todas las loqueras del mundo, porque uno se puede imaginar las cosas más grandiosas del mundo y puedes sí, no, tener a todo el mundo
toda
volando.
Toda historia debe tener, ¿verdad? Para eso uno va haciendo la estructura, y en la estructura entonces ahí es que uno decide qué es lo que va. Tampoco se puede ir, como tú dices, al extremo.
Exacto.
Tienes que llevar, para eso está la estructura de la historia. Y para eso entonces uno va editando, y uno va, cuando entonces uno llega a la segundo manuscrito, a la segunda edición, como le decides llamar, pues entonces ahí uno va cortando tela y arreglando aquí, arreglando acá, para que no se te vaya de las manos la historia. Tengas un control en ella y tengas un control en ti mismo de qué es lo que va a ir, qué debe de ir en esa historia y qué va a hacer fluir y que corra esos sucesos de conflictos y de ese viaje que va a emprender el héroe o la heroína hasta llegar a la conclusión. So, uno se tiene que preguntar, y por eso es bueno entonces decidir qué va a ir en mi historia, qué no puede ir en mi historia, de todos esos datos históricos que, de los que investigué y me llamaron la atención, qué va a ayudar a que la historia se mueva, que se desarrolle, que los personajes maduren. Y cuál me va a no lo va a hacer, porque siempre van a haber detalles que no te van a ayudar en nada, que van a hacer, lo pusiste porque lo quisiste mencionar, pero si no te mueve la historia, no vale la pena ponerlo. O sea, por eso uno entonces se pone a uno mismo el freno, y cuando llega a manos del editor, de la persona que te lo va a leer, te lo va a decir, esto no mueve la historia, este personaje no mueve la historia, esta escena, aunque tenga importancia histórica tal vez en cierto modo, pues no hace nada, se queda ahí, y no queremos que esos detalles vayan a confundir al lector y se pregunten, ¿por qué esto está aquí? ¿Para qué vale la pena tenerlo aquí?
Exacto. Hay un personaje bien grande que yo tuve que cortar de Mangle. Sale, se menciona, pero no aparece. Como que porque no servía de nada.
No te movía la historia. Eso sí, no te mueve la historia, ¿para qué va a estar ahí? ¿Para qué vas a confundir al lector? ¿Para que
tenía una función, pero era mínima. Y no, él no necesitaba pues aparecer,
no es
para... ajá. Pero tú sabes, como que en Lord of the Rings, en las películas, el detalle, bueno, y en el libro, como que todo el detalle que él le pone a construir el lenguaje, en las películas, el detalle que ellos ponen para hacer las armaduras, y todas esas cosas le dan un toque realista, como que uno mismo tiene que ponerse reglas.
Sí,
uno no puede tirar un montón de bolas locas por ahí, si no, la fantasía no va a funcionar.
Cuando estás creando mundos de fantasía, todo mundo de fantasía tiene reglas. Y las reglas en todo el sentido de la palabra, porque si vas a crear un mundo completamente nuevo, ese mundo tiene sus reglas, incluyendo las físicas, las de gravedad y todas esas cosas de cómo va a funcionar ese entorno y cómo funciona la magia en ese sitio, y por qué vuelan los dragones con esas alas tan chiquitas. Todas esas cositas hay que tenerlas. Tal vez no las vayas a mencionar, pero...
No, eso es para uno.
Las tienes tú. y son tus reglas, sí, y son tu estructura por la cual vas a ir pasando y llevando y formando la historia. Igual, pues, con Velado, estamos hablando de fantasía histórica o ficción histórica, también tenemos que mantenernos en esas reglas, aunque, ¿verdad?, varios de los datos que estemos utilizando sean parte de la historia de un país o de nuestro país o lo que vayas a utilizar. O una noticia, exacto, ¿verdad? Porque también utilizamos noticias y eso, historias que hemos escuchado de algo que pasó en antaño. So, tenemos que tener esos cuidados y esos detallitos.
Una cosa así que yo tuve que hacer en Mangle y en Ramitas es que la historia es bien anacrónica. Yo estoy mezclando un montón de eventos históricos que no pasaron necesariamente cerca uno del otro, o no en el orden que los estoy contando, como que yo estoy jugando un montón con eso. Pero yo me puse una regla de que yo no iba a coger nada que hubiera pasado después del 1750. Como que ese es como mi límite. Exacto. Todo lo que yo haga tiene que existir dentro de ese espacio.
Por más interesante que se te llamara tanto la atención, te pusiste ese límite. Porque si no, no termina.
Exacto, yo no puedo tener electricidad ni nada así, como que tiene que más o menos como que pegar, y yo creo que en ese espacio, obviamente no todo lo que pasa en ese espacio pega, pero como que si lo voy a meter, limitas, tiene que más o menos haber pasado en ese tiempo.
Te limitas y entonces tienes estos parámetros que te van a ayudar a poder dar al lector una buena historia.
Exacto, y dentro de eso mismo, por hacer eso, de jugar tanto con la cronología y eso, que esto fue algo que yo lo hice en Mangle primero y entonces después lo incorporé en Ramita, es lo de ponerle fechas a los capítulos. Uh-huh. Porque mi Mangle brinca mucho en tiempo y entonces también como estoy jugando con los eventos cronológicos de la historia, no había manera de poner, no tenía como que una referencia para la gente, para que ellos supieran dónde estaban parados. Uh-huh. Así que yo le tuve que empezar a poner fechas y tampoco le podía poner siglos, porque como estoy mezclando cosas del siglo XVI, XVII y XVIII, pues le empecé a poner solamente como que la década. Y entonces, pues eso que yo hice en Mangle, entonces lo incorporé en Ramita. Pero esas son como reglas que yo tengo que poner para poder ubicar al lector en tiempo. Y si no lo hago, la historia entera puede ser la mejor historia del mundo, pero si el lector no entiende lo que está leyendo, pues no te sirve de nada.
No, así exacto. Sí. Bueno, yo creo que cubrimos bastante. Sí. Esto es lo que hablamos. Cubrimos bastante de cómo hemos utilizado la historia para nutrir nuestras historias. Andrés, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales?
Me pueden encontrar en elcallito.com, es mi website. Ahí yo tengo un blog de historia, de historia de Puerto Rico. Ahí eso es historia real, no fantasía. Porque, pues, parte fue que yo empecé a... Lo cuento rápido porque yo sé que ya estamos acabando el tiempo, pero cuando yo lancé la página de autor, todavía me quedaba un tiempo para publicar mi primer libro y yo no quería estar solamente promoviendo el libro todo el tiempo, así que yo empecé a compartir investigaciones de las que yo estaba haciendo para mis libros. Y eso empezó a conectar mucho con la gente, empecé a recibir un montón de feedback bien bueno, yo me motivé y me empezó a encantar como que eso de escribir de historia real. Y me ha gustado tanto que yo he seguido con eso mucho más allá de la investigación que yo hago para los libros. Como que yo comparto un montón de cosas que no tienen nada que ver con Ramitas ni Mangle, solamente porque me he seguido por ese black hole de la historia.
Pero a través de eso fuiste construyendo tu plataforma de autor.
Sí. Y que uno tiene que, pienso yo, si hay autores escuchando o algo así, como que si uno va a lanzar una página de... Pues yo soy artista gráfico, yo trabajo como que mi trabajo full time es como que en mercadeo y publicidad y eso. Como que si tú vas a lanzar una, como que una página de redes sociales, no puede ser promoción, promoción, promoción. Tú le tienes que dar algo a la gente. Uh-huh. Y pues en mi caso pues era la información histórica, también lo que puede hacer como lo que tú haces, que es como que de sobreescritura, darle uh-huh. herramientas a las personas de escritura. Y pues eso es lo que yo he hecho y me encanta, y yo estoy hasta pensando como que quiero publicar libros que sean solamente de historia. También me ayuda mucho porque me da un poquito más de tranquilidad publicando Ramita y Mangle, que estoy jugando tanto con la historia, que la gente sepa que yo por lo menos conozco la historia real con la que estoy jugando. Que no piensen que es que yo no sé nada. Uh-huh. Y pues también que si se interesan más por la historia después de leer esos libros, pues o que compren libros de historia, porque incluyo todas las referencias atrás, todo lo que yo leí. Pero también pueden encontrar mi página y ahí también entonces pueden, ¿verdad? Como que a conocer un poquito de la historia de Puerto Rico. So, nada, me pueden encontrar en elcallito.com, en Instagram es @el_callito, en Facebook escriben El Callito o Andrés Sanfeliu Cruz y les va a salir, no me sé muy bien cuál es el username ahí, pero también tengo una página de YouTube. Y nada, mi libro Mangle está disponible en Amazon por ahora, tan pronto me lleguen las copias pues lo voy a estar distribuyendo en las librerías y Libro 787 y todo eso, y Ramita sí está disponible en The Bookmark y Libro 787, y es posible que todavía queden copias en la esquinita, no estoy seguro, y en Amazon. Así que nada, ahí es donde me pueden encontrar.
Gracias por acompañarme en este episodio de Arte Escrito Podcast, por aceptar mi invitación y por el diálogo, que estuvo bien chévere.
Gracias a ti por la invitación, de verdad, esto estuvo bien cool.
Y para los eventos en que voy a estar participando próximamente, ya el 12 de diciembre, que es este fin de semana, voy a estar en la Feria del Libro en Barranquita, titulado Barranquita Entre Páginas, traído por la librería Serendipia by Sia. Se llevará a cabo de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Allí voy a estar con mi mesita y mis libros y otros detallitos relevantes a la historia. Y espero verte para firmarte tus libros. Si ya los tienes, tráelos para yo firmarlo y conocerte. Y te llevas para regalar estas Navidades, que no hay nada mejor que regalar un libro en Navidad. También voy a estar del 14 al 16 de enero del 2022 en el Puerto Rico Comic Con junto a mis colegas de Damarojo Studios. Así que pásate por allí si vas a disfrutar del Puerto Rico Comic Con, pues mira, pásate por la mesita de Damarojo Studios, voy a estar allí. Así que nada, si surgen más eventos, estás pendiente a mis redes sociales, los voy a dejar también por aquí. Y me despido. Hasta el próximo episodio de Arte Escrito Podcast. Acuérdate de regar la voz sobre este podcast y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Déjame un comentario sobre este episodio, que te leo en alexandraromo.com y en iTunes. Y no olvides dejar 5 estrellas para que se coloque en una posición donde otros puedan encontrar el podcast y beneficiarse. Me consigues en Twitter, Instagram como Alexandra Román y en Facebook y en TikTok como Writer Alexandra Román. Arte Escrito lo escuchas en tus plataformas de podcast favorito y en mi página alexandraromán.com. Hasta el próximo episodio, te me pidas mucho. Bendiciones para ti. Bye.